Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 24 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
...320 personas han muerto por coronavirus en las últimas 24 horas en España. Son 120 más que ayer y el cambio de tendencia parece confirmarse desde hace días. Poco a poco, pero ahí está. Hoy vuelve a subir la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, otros 3 puntos, hasta los 132 casos. Cada día lo hace con un poquito más de fuerza, décimas, punto a punto, hoy 3. Mientras en el horizonte aparece la Semana Santa, ahí, a la vuelta de la esquina. El gobierno pretende que las comunidades autónomas se endurezcan sus medidas. Hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia de la ministra Carolina Darias tras reunirse con los consejeros autonómicos. Durante todo el día se ha especulado desde bien temprano con un hipotético adelanto del toque de queda hasta las 8 de la tarde. Bueno, parece que al final se va a limitar, que para los efectos es muy parecido, se va a limitar a las 8 de la tarde el cierre de la actividad no esencial. Otro palo para la hostelería. ¿Qué más sabemos, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sabemos que aumenta el número de comunidades autónomas que se oponen a estas nuevas restricciones que pide Sanidad para Semana Santa. Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla León y Castilla-La Mancha, que es del PSOE, han puesto pegas para implantar la prohibición de viajar entre provincias de una misma comunidad o, como decías, Ángel, el cierre de los servicios no esenciales a las 8 de la tarde. Estas medidas se sumarían a las restricciones ya aprobadas hace 15 días que estarán en vigor desde el próximo viernes hasta el 9 de abril y que incluyen cierres perimetrales por comunidades autónomas, toque de queda a las 10 o a las 11 de la noche y reuniones de 4 personas en espacios cerrados y 6 en abiertos. ¿Por qué se oponen esas comunidades autónomas a las nuevas restricciones? Pues porque insisten en que lo que hay que hacer es cumplir las medidas que ya habían acordado. Estamos a la espera de que comparezca la ministra de Sanidad para informar sobre esta reunión a la que hoy ha asistido también el ministro del Interior. Nos dicen que para concretar el dispositivo que hará que se cumplan esas restricciones.
Pues estaremos atentos a la comparecencia de la ministra. La verdad es que ese dato, 320 muertos solo hoy, es sencillamente insoportable. No se sabe ya qué decir. Gracias, Maribel. Te espero cuando quieras. Mientras tanto, sigue el debate sobre la llegada de turistas procedentes de Francia o Alemania, países donde los datos sanitarios también empeoran. El lunes la Comisión Europea reclamó coherencia al gobierno español, pero hoy Pedro Sánchez ha dicho que están cumpliendo con las directrices de Bruselas.
España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea. Las recomendaciones han sido, por ejemplo, mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. Mantenemos las fronteras de la Unión Europea abiertas, exigimos PCR 72 horas antes y lo que estamos haciendo también es que aquellos franceses, alemanes que vengan a España tengan las mismas restricciciones que el resto de compatriotas.
Hombre, solo faltaría las incongruencias que decía Fernando Simón. Lo expliquen como lo expliquen, no tiene sentido. Que te vengan de París, a Madrid, a Barcelona o a Sevilla, si hay vuelo directo, y que no puedas ir de Madrid a Segovia. Lo siento, pero no se entiende. Un día más, tenemos que hablar de las vacunas, de la vacuna de AstraZeneca, que hoy se ha vuelto a inyectar en toda España. El gran titular del día es el hallazgo de 29 millones de dosis que estaban almacenadas en Italia para ser exportadas al Reino Unido. Un asunto que ha enconado aún más las relaciones entre Londres y la Unión Europea, que ha prohibido la exportación de vacunas a países que no hagan lo propio con la Unión Europea. Y es que, claro, de Italia iban para Londres, pero del Reino Unido para Europa, ni una. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El enfado es incendiario en Bruselas. En primer lugar, con la multinacional farmacéutica, porque nadie sabe muy bien a quién se dirigían esos 30 millones de vacuna de AstraZeneca en Italia. No está cumpliendo el contrato firmado y encima aparecen vacunas que no se sabe si iban a exportar a terceros países. Por otro lado, la tensión aumenta con el Reino Unido. Mientras recibe vacunas producidas en Europa, el gobierno británico no ha enviado ni un solo vial a Europa, una situación que ha provocado que a partir de ahora se prohíba la exportación de vacunas a aquellos países que no hacen lo mismo con la Unión Europea. 10 millones de dosis se han exportado desde Europa al Reino Unido y ninguna desde el Reino Unido a Europa, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Es una cuestión de proporcionalidad y también solidaridad. Todo esto se va a debatir, Ángel, mañana en un nuevo encuentro de los líderes europeos. Se busca proteger la vacunación de la población europea ante esta tercera ola y cumplir así con los objetivos marcados.
En clave nacional, de vuelta a casa, que es lo mismo que al politiqueo, hemos asistido a otro episodio de la despedida por fascículos de Pablo Iglesias. Cuando se pone estupendo es imbatible. Ayer dijo adiós al Senado y hoy ha participado en su último pleno en el Congreso. Antes de irse, ha anunciado una querella contra el PP, se lo ha dicho a Teodoro García Egea, al que acusa de comprar a los diputados de Ciudadanos en Murcia. Ricardo Rodríguez.
En el centro del hemiciclo, arropado por los aplausos de podemitas y socialistas, así se ha despedido Pablo Iglesias tras tirar desde la tribuna de homenaje a la lucha antifranquista.
Que mis últimas palabras vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social.
El uso de la Cámara como su escaparate electoral ha arrancado con el anuncio en su rifirrafe con Teodoro García Egea de dejar el escaño antes del martes, cuando abandone el gobierno. Convertido en el centro de las miradas, ha arrojado una denuncia contra el secretario general del PP por su papel en las fallidas mociones de censura.
Vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra usted por delito de cohecho, porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados.
Las acusaciones cuyo archivo vislumbran en un equipo de Iglesias que ha tratado de quitar hierro al varapalo sufrido con la ley electoral de Madrid, que le obliga a precipitar su salida.
Es impresionante. Y acusa de corrupción y de poder y de comprar y de colocar. Y resulta que hace un periódico para su ex asesora. Pone de ministra a su pareja. Puso de diputada a su ex pareja. Y déjate lo que cuentan por ahí, que está por venir. Hay que echarle valor. En la Audiencia Nacional, en estos momentos, está declarando Mariano Rajoy en el juicio sobre los papeles de Bárcenas. El expresidente del gobierno ha calificado de delirio las acusaciones de quien fuera tesorero del PP y ha negado las acusaciones de Bárcenas. De hecho, las dos palabras que más ha repetido son absolutamente falso.
Insisto, no ha habido caja B del Partido Popular y, por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos. Unos años antes, en la instrucción de este mismo sumario, él dijo no que me hubiera entregado todos esos papeles, sino una fotocopia del último folio. Por tanto, el señor Bárcenas ni siquiera es capaz de estar de acuerdo consigo mismo y un día nos dice una cosa y al día siguiente nos dice la contraria.
Antes de Rajoy, ha declarado José María Aznar que también ha negado la existencia de ninguna contabilidad B en el PP o que él cobrara ningún sobresueldo.
Que ni conocía esos papeles, ni conozco esos papeles, ni tengo ningún indicio sobre su fundamento ni sobre su justificación. Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular, no he conocido ninguna contabilidad paralela, no he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular, no he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que he recibido las recibí vía transferencias y además todas han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos y mis declaraciones de impuestos de renta a las personas físicas.
Y el día nos deja otra imagen para la historia particular de la princesa Leonor y también seguramente para la institución de la corona. A sus 15 años ha presidido su primer acto sola. Ha sido en el Instituto Cervantes donde ha depositado el ejemplar de la Constitución que leyó en ese mismo escenario cuando pronunció sus primeras palabras públicas en 2018, también el Quijote que leyó junto a su hermana en un vídeo el pasado 23 de abril, en el Día del Libro. Hoy no estaba previsto que tomara la palabra la princesa, pero ha querido dedicar unas palabras al Instituto Cervantes.
Buenos días y felicidades a todos los que trabajáis para el Instituto Cervantes por estos 30 años. Quería hacer un comentario y una pregunta. Como estudiante de la ESO, he utilizado la herramienta varias veces, la de Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena, que es muy útil, y mis compañeros también. Muchas gracias. He leído también que desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han regresado desde que empezó la pandemia a ver a sus familiares. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir.
Interesante, ¿eh? Tanto por cómo se expresa, porque le ha salido de corrido, como por el contenido. Que sí, quizás le hayan dicho vete por aquí, vete por allí, pero muy interesante, ¿eh? Por supuesto, el hecho personal, la foto, el simbolismo, pero muy interesante para la institución, porque con la que está cayendo, cosas así, y en el Cervantes, tienen un enorme valor. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy, Ángel, la canciller Merkel, esa mujer sin macho alfa y sin cargo que agradecer al marido, ha pedido perdón a los alemanes por los errores cometidos contra la pandemia después de reunirse el lunes durante 12 horas, señor Sánchez, con los Landers alemanes para discutir si se cierra o no su país durante la Semana Santa. Esta sociedad líquida y frívola en la que vivimos ha conseguido unir el sensacionalismo televisivo y el político. Desde que Pedro Sánchez llamó a Sálvame, nada ha sido igual. Jorge Javier ha pasado a ser el ministro que le faltaba al presidente para venderse ante los 3 millones de españoles que ven Sálvame, un experimento televisivo, por otra parte innovador, al que yo respeto, pues en él trabajan profesionales también respetables. Ahora tenemos a la ministra de Igualdad que entre serie y serie compartida con su pareja también se ha entregado al programa de Telecinco. En España lo importante sigue siendo si Rocío Carrasco es o no víctima de violencia de género. Para un tribunal, por cierto, presidido por Irene Montero, sentada muy digna en el polígrafo de Conchita. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué diría Merkel?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana tendremos algo más de nubosidad y temperaturas suaves, con máximas en torno a los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Mercamadrid, sentido A2, que cierra el carril izquierdo y provoca 3 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones en SM40 en Coslada, sentido A3. Tráfico lento en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 2 en Canillejas y por la A6 en Majadahonda y El Plantío. De salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyomolinos. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, mañana, o mejor dicho, hoy comienza ya esa recta final para ir al Mundial de Qatar. Mañana la comienza la selección española en Granada frente a Grecia. 3 partidos consecutivos tendrán los de Luis Enrique. Primero Grecia, después iremos a Georgia y visitará Kosovo, la ciudad de Sevilla. El objetivo, ser primero de grupo para entrar directamente al Mundial. Con 2 dudas, ¿quién será el portero de España? Unai Simón, seguirá apostando Luis Enrique por él. ¿Y quién será el 9 del equipo español? ¿Será Álvaro Morata ante la ausencia de Gerard Moreno? Te digo que los sub-21 están debutando ahora mismo en ese campeonato y de momento van ganando 0-2 a Eslovenia. Y aparte de España, hoy juega Cristiano, hoy juega Mbappé, hoy juega Haaland, hoy juega Modric, hoy juega Oblak. O sea que espectáculo garantizado tenemos.
Venga, pues estaremos atentos. Gracias, Lama.
Hola.
Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esta semana se cumplen 45 años ya de la noche en que descubrimos el nombre de la calabaza más famosa de, seguramente, de nuestras vidas. La Ruperta. ¿Te acuerdas? La mascota del 1-2-3, el símbolo, no es la única que ha ocupado páginas de la historia y de nuestra memoria, pese a que alguna de ellas merecería ser olvidada, eso sí. John Uriarte, que coleccionaba calabazas en su etapa escolar, nos echa un cable.
He visto luz y amigos, he entrado.
Ya te hubiera gustado a ti presentar el 1-2-3.
¡Buah! Hubiera sido feliz. Yo creo que me dedico a esto, sinceramente, porque quería presentar el 1-2-3.
¿Tú te acuerdas que Kiko Ledgard entraba en el estudio corriendo?
Sí.
En un plano de espaldas desde la cámara de enfrente.
Uno de los presentadores más grandes de la historia. Yo a un amigo peruano le dije, y no sabían quién era, y le digo, tío, que tenéis un patriota que fue de lo más grande de la historia de la televisión.
Sin duda, extraordinario, sí señor.
Bueno, esta sintonía forma parte de nuestra vida. Por cierto, trabajando yo en Televisión Española descubrí una Vetusta Ruperta. Imagínate la emoción. Esa mascota que presentó cierto día, como decías tú, un tal Kiko Ledgard.
Vamos a ver si tenemos algo más que ofrecer. Ya dejaron ustedes el cole, han dejado las aventuras, han dejado... ¡Bienvenida, doña Ruperta!
¡Buenas noches, don Kiko!
Buenas noches, un feliz año, doña Ruperta. ¡Ay,
¡Ay, me dijeron que el programa de hoy estaba dedicado a los chicos! Así. ¡Y no he querido faltar! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas
noches! Este es un momento único, porque en este programa hablaba la Ruperta.
Sí.
¿A que tú no lo habías oído nunca?
No, nunca, es verdad.
No, pues es que casi nunca lo hizo, solamente esta vez. De hecho,
en la canción de la carátula, eso sí.
Sí, pero la canción, que por cierto es la voz de Chicho Ibáñez Serrador, puesta en velocidad rápida. Bueno, pues José Luis Maro fue el creador de esta mascota que nace en 1972, durante la primera etapa del 1-2-3, pero el nombre lo adquirió 4 años después, en 1976.
Sí, fue mascota desde ese año hasta 2004, pero entre medias hubo otras.
¡Yo soy vieja!
Por favor,
¿Te acuerdas? Tú y yo ya currábamos por entonces.
Sí,
ya.
Yo me acuerdo de la canción, sobre todo. De la bota no tanto, pero de la canción sí.
Pues era Botilde, una bota azul que duró un año, del 83 al 84, que era la que cantaba sustituyendo a la Ruperta. Después vendrían, fíjate, el Chollo, el Antichollo, el Boom y el Crack.
Quizás no recordemos esos nombres, pero seguro que nunca en tu vida olvidarás otras mascotas como, santo Dios, Naranjito.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante.
¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo.
¡Sobre Rossi! Rossi, posición correcta de Cirea. Disparo de Tardelli. ¡Gol! ¡Segundo gol de Italia! Y ahí tienen de nuevo a Sandro Pertini celebrando este segundo gol de Tardelli para Italia.
El que no olvidará nunca el Naranjito fue Italia y su presidente, que te acuerdas cómo
Pertini
se subía.
Sí, señor.
Sandro Pertini, que se subía. Sí. Se subía ahí, el viejito ya, pero se ponía muy, muy... Es lo que tiene el fútbol, que hace que resucites. Bueno, María Dolores Salto y José María Martín Pacheco son los que crearon el Naranjito, esa mascota que era una naranja pequeña del Mundial del 82 que se celebró en España y donde España precisamente no ganó nada. Pero bueno, bonito o feo, gustara o no, no conozco una mascota junto a Ruperta más famosa y mítica y recordada que el Naranjito.
Sí, no sé si para bien precisamente, pero bueno, sí. Hay otras que también permanecen en el recuerdo. Como un ser difícil de describir, un tal Kobe.
Kobe, la mascota más genial, vive junto al mar en Barcelona. Petra, Jordi y Olivia van con él. Cachas, nos y bichos son su truta.
Y que el independentismo no diga nada de esto.
Joder, es que eso era para haber pedido la independencia.
Claro, claro. Madre. Kobe, el perro, era un perro cubista de Javier Mariscal, ¿sí? Grande en lo suyo, pero claro, luego había que ver, claro, el dibujo era muy alternativo en aquel entonces. Por cierto, está inspirado en un pastor catalán, un perro precioso, peludo, que de verdad no se parece en nada.
Pero nada, nada.
Pero nada. Aún así, es leyenda por ser mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona y tuvo hasta, como hemos escuchado, su serie de televisión. Bueno, en el 92 dio para muchas mascotas. Hens Edelman, que era un checo, diseñó Curro, no había otro para encontrar, para la exposición universal.
Dibujamos
de
a un checo para que diseñe al Curro. Vamos a ver.
¡Al Curro! ¡No te lo pierdas!
Bueno.
Tuvo mucho... diría, ¿qué hago un cubo? Bueno, tuvo mucho éxito pese a que su arranque fue accidentado.
Sí. Escuchamos a una de las personas que estaban dentro de Curro el día en que arrancaba la expo. Y claro, la noticia que dio Matías Prats.
Yo no sé si es por el colorido, porque es divertida y alegre y muy bien. Hasta había niños, por ejemplo, que se ponían nerviosos llorando, pero de lo que les gustaba el Curro.
Muy buenas noches. El acto festivo de la botadura de la nave Victoria en Huelva terminó en decepción. La réplica de la primera embarcación que dirá la vuelta al mundo bajo el mando de Juan Sebastiano Elcano ha volcado esta tarde 24 minutos después de su botadura oficial. La tripulación fue rescatada sana y salva.
Menos mal.
Ahí tienes a Matías.
Sin comentario.
Diría, Curro.
Luego se habló mucho, se habló mucho de los gafes y de tal. Bueno.
Sí. Sí.
¿Qué tiempos?
Pero bueno, luego la expo fue chula, ¿eh? O sea, ¿qué es la vida sin un arranque accidentado? Aún así, como hemos dicho, Curro es mítico. Bueno, una mascota, para ser grande, debía ser famosa y pasar por la tele. Como Nicolasito, el San Bernardo de Baku Baku.
Programa presentado por Nuria Roca, que antes presentó Consuelo Berlanga. Por cierto, ojo a lo que decía de ciertos animales.
Gracias a ustedes por estar un día más con nosotros en Waku Waku. Metemos en su casa, en vuestra casa, los animales más peligrosos y nos quedamos tan tranquilos. ¿Alguna vez hemos oído eso de hueles a cerdo, hueles a no, cosas así? ¿A que nunca hemos oído eso de hueles a conejo? Pues no.
Pues te voy a decir una cosa.
Sigue tú.
El conejo es más sucio. Quien ha limpiado una conejera sabe que de limpios los conejos poco o nada. El cerdo es mucho más limpio.
Vale, vale.
Ahí lo dejo.
Sigue.
Sigo.
Total, sí, por favor.
Total, que no había programa o evento. No entiendo este impasse.
No,
evento sin mascota. Y al final se nos fue de las manos, Expósito.
Sí, a ti sí que se te va de las manos. Ejemplo de ello es la mascota del programa Juego de Niños.
Hemos querido constatar la imaginación y los niños que la generan.
Este programa, en principio, es un juego para mayores, pero el programa es para vosotros.
Media hora, bien vale un gallifante. Por lo menos.
Vamos a intentar comprender lo que nos cuentan.
No, eso yo no te
un rollo.
Claro.
Ahí estaban los niños. Amparo Soler Leal, Tina Sanz, Ignacio Salas, Xavier Sardá, ojo, presentaron el programa, pero ninguno supo explicar lo que era un gallifante, que era mezcla de gallo y elefante o algo así, o de gallina y elefante.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes estáis debatiendo sobre las restricciones de cara a Semana Santa por el COVID. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Ana que hay un debate en la sociedad. ¿O se prioriza la salud o la economía? Y en esas estamos. También nos dice Óscar, por mucho que se empeñe Sánchez, es imposible justificar la entrada de ciudadanos de países con 3 veces más incidencia. César escribe, un año sobreviviendo a la pandemia, cumpliendo normas, haciendo números, están apretándonos y ya sentimos que nos toman un poco el pelo. Y también estamos leyendo vuestras opiniones en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope, donde podéis ver el videoblog de hoy. Nos dice Emilio, qué horror es el que el gobierno trate de ocultar el drama de nuestra economía. Todos sabemos cuál es la realidad.
Tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con Julián Quirós, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Pablo Iglesias se despide, no solo del gobierno, también del Congreso de los Diputados. Se había extendido la idea de que Iglesias, tras los comicios madrileños, se quedaría en el Congreso, pero allí ha dicho que dejará su escaño antes incluso que la vicepresidencia del gobierno. Ese movimiento lo que parece confirmar es su intención de imitar el modelo del PNV, en donde el presidente del Euskadi Ibarzaharra y máximo líder del partido se mantiene apartado de las instituciones. Ya veremos si al líder de Podemos eso le da margen para no languidecer. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca.
Si se elevara el precio
cambio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, en el que vuelve a subir la incidencia acumulada por quinta vez consecutiva, hasta los 132 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos por coronavirus desde ayer han sido 320 personas. A esta hora estamos pendientes de saber qué han decidido Sanidad y las comunidades autónomas sobre si endurecen o no las medidas restrictivas. En estos momentos están compareciendo los ministros Carolina Darias y Fernando Grande Marlaska. ¿Qué están diciendo la titular de Sanidad y el de Interior? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues los datos de la pandemia, lo decías Ángel, empeoran, apuntan al inicio de la cuarta ola en España, pero en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han concluido sin ninguna nueva medida para las próximas fiestas. Varias autonomías se habían mostrado partidarias de cumplir las ya aprobadas para Semana Santa y la ministra Carolina Darias está explicando que esas medidas serán las obligatorias, son de mínimos y luego cada comunidad autónoma podrá adelantar el cierre de los servicios no esenciales o limitar los viajes también entre las provincias de una misma comunidad.
Medidas de mínimos, es decir, establecen un marco común de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Pero dicho esto, también tengo que decir que cada comunidad autónoma puede, y de hecho se está produciendo así, establecer medidas más restrictivas que esta.
Bueno, las medidas de obligado cumplimiento son, lo vamos a recordar, los cierres perimetrales por comunidades autónomas, toque de queda a las 11 o a las 10 de la noche, lo elige cada comunidad autónoma, y reuniones de 4 personas en espacios cerrados y 6 en abiertos. Además, el ministro del Interior está explicando que velarán por el cumplimiento de estas restricciones con todos los recursos que sean necesarios, ha dicho, y que solo el pasado fin de semana se realizaron 9.539 propuestas de sanción ante el incumplimiento de las medidas. La comparecencia de ambos ministros, Ángel, continúa.
Pues estaremos atentos si hay novedades, Maribel. Y tenemos una última hora sobre el conflicto entre Bruselas y Londres a raíz de las vacunas, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. La Unión Europea y el Reino Unido han acordado trabajar conjuntamente para buscar una solución beneficiosa para ambas partes. A ver qué es esto. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues es un comunicado conjunto que ha llegado hace apenas unos minutos, al menos por parte de Downing Street, y recalca dos ideas. Una, cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Dos, expansión del suministro de vacunas para todos nuestros ciudadanos. Vamos a crear una situación de win-win, dicen. Es decir, una situación en la que ambas partes salgamos ganando. Y una serie de pasos a corto, medio y largo plazo. Continuaremos con las conversaciones, añade el comunicado al final. Esta declaración no incluye detalles ni acciones concretas, pero sí zanja la polémica, al menos de momento. Una polémica alimentada hoy por el diario italiano La Stampa, que ha llegado a publicar que el lote de vacunas encontradas iban destinadas al Reino Unido, un extremo tajantemente desmentido por todas las partes, pero que ha alimentado el fuego en estas conversaciones.
Bueno, pues lo dicho, continuará también. Las vacunas son nuestra gran esperanza, eso es evidente, también para que se reactive la economía y el mercado laboral. Todo apunta a que esa recuperación va a ser más lenta de lo esperado y no va a llegar, desde luego, hasta meses después. Marta Ruiz.
Sí, a 2 semanas de conocer los datos de paro registrado y afiliación del mes de marzo, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanza la tendencia.
Lo que no se está produciendo es las contrataciones habituales en esta época del año estacionales asociadas a la preparación para la Semana Santa, y esto ha pasado en febrero y está pasando en marzo.
Ha bajado el número de trabajadores en ERTE con el empleo suspendido, 74.000 menos que en febrero, pero siguen siendo 783.000 personas. Ejecutiva da por hecho que el primer trimestre del año la economía va a cerrar con crecimiento negativo y que el impulso al mercado de trabajo va a llegar después de la Semana Santa, siempre que avance la vacunación y vuelva la movilidad.
Pues ojalá, están como para hacer predicciones. Esta tarde hemos conocido la detención sorprendente y puesta en libertad posterior del presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Alvi. La operación de la Policía Nacional sigue abierta y se enmarca en una investigación judicial contra una presunta trama de financiación yihadista. Detalles, Juan Baño.
A primera hora de la tarde eran tres las detenciones practicadas, la más destacada sin duda la del propio presidente de la Comisión Islámica Española, la primera referencia asociativa del mundo islámico en nuestro país. Se trata del sirio Mohamed Ayman Abdi, de 74 años, médico. La policía ya lo ha puesto en libertad, según nuestras fuentes al tanto de las pesquisas, debido a su edad y su estado de salud. Continúa siendo investigado y pendiente de poder ser llamado por el juzgado central número 6. Los otros dos arrestados ocupan cargos ligados, nos dicen, a la tesorería. Se les investiga por su presunta colaboración con organización terrorista y financiación del yihadismo. Esta actuación policial, que continúa abierta a estas horas y bajo secreto, está conectada con el golpe de junio de 2019 contra la red familiar de los Kutaini, también de origen sirio. Están acusados estos de varios delitos relacionados con la financiación del terrorismo en Siria. El patriarca de ese clan, Fares Kutaini, fue uno de los fundadores de la Comisión Islámica de España junto a su anterior presidente, Rai Tatari, fallecido el pasado verano por coronavirus.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos a Israel, donde casi 24 horas después del cierre de los colegios electorales, se desconoce quién encabezará el gobierno. La llave para su formación se encuentra en el bolsillo de un político árabe israelí al frente de un pequeño partido islamista. Corresponsal Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los israelíes acudieron por cuarta vez en dos años a las urnas para producir un nuevo empate político. Si bien el partido Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu, obtuvo 30 escaños de los 120 de la Knesset, muy lejos del partido de centro y Yesh Atid, Hay Futuro, con 18 y otras 11 listas, cada una con 9 o menos diputados, lo que cuenta son los bloques. A Netanyahu le falta el apoyo de dos legisladores para obtener la mayoría necesaria para encabezar una coalición homogénea de la derecha que le ayude a escabullirse del juicio en su contra por soborno, por medio de leyes que le favorezcan. El bloque de los Solo no vive Netanyahu cuenta con el apoyo de 56 diputados, 6 de ellos de la lista unificada de partidos árabes. La otra lista de árabes israelíes, Ra'am, con 5 diputados, encabezada por Mansour Abbas, nunca comprometió su apoyo a uno u otro bloque y ya ha comenzado la carrera por el logro de su apoyo, lo que desde ya constituye una situación inédita en la historia de Israel.
En Alemania, la canciller Angela Merkel ha revocado las medidas anti-COVID que anunció ayer de cara a la Semana Santa, y entre las que se encontraban el cierre de comercios y el seguimiento de los oficios religiosos por videoconferencia. Lo curioso es cómo lo ha hecho. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Concretamente rectifica ese cierre total del comercio desde el miércoles por la noche hasta el lunes de Pascua. Se permitirá abrir al sector de la alimentación y empresas que lo requieran. Seguirá, en cambio, cerrado, como desde diciembre, gastronomía, ocio, turismo, cultura y deporte. Y el Gobierno mantiene esa petición a las iglesias de una Semana Santa lo más virtual posible. El motivo de la rectificación es que tantos días de cierre llevaban a los supermercados a contar con peligrosas aglomeraciones los días anteriores. Y, efectivamente, Merkel no ha tenido reparos en admitir públicamente que ha sido un error, asumir personalmente toda la responsabilidad y pedir perdón a los ciudadanos. Y acto seguido se ha presentado ante el Pleno del Parlamento para responder allí a cuantas preguntas quisiera hacer la oposición. Y ha sido una sesión dura. Se ha puesto en cuestión el sistema de toma de decisiones en la pandemia, esas reuniones de Merkel y sus ministros con los presidentes de los Bundesländer, y se le ha pedido a la canciller que cuente más a menudo con debates parlamentarios.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Chao, hasta pronto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El año no ha empezado bien y esta certeza que tenemos todos lo confirmaba el Banco de España. La entidad rebaja el 6% del crecimiento de la economía. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, auguraba que el escenario puede ser peor.
ya lo sabíamos. Es decir, cuando la ministra Montero vino a presentar los presupuestos a la COE, nosotros ya dijimos que España no iba a crecer, que no iba a crecer al 9,8. Es que no estamos hablando del 6, nosotros estamos hablando del 5,5. Y si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir lo que es el escenario de la economía, y esto va a generar un problema muy grave.
Hay discrepancias en crecimiento, hay discrepancias en ejecución de los fondos, en deuda, en déficit, en paro, en cómo irá el verano. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Yo lo que veo es que hay otra realidad, una realidad paralela, sí, al resto del mundo.
Sí, digamos que hay una realidad real y otra, sí, más o menos imaginada. Empezamos por el PIB. Ojo, yo, más allá del crecimiento del 6, es que son 4 puntos respecto a los presupuestos del Estado.
Sí, sí, es una barbaridad. Yo creo, bueno, ahora te doy mi opinión, pero efectivamente el Banco de España ha visto cómo ha empezado el año y ha decidido cambiar sus previsiones retrasando la recuperación, que también estaban alejadas de las previsiones del Gobierno. En sus últimas proyecciones, las que hemos conocido ayer, como bien dices, ha empeorado que la economía española, en vez de crecer un 6,8, pues un 6% este año. Y pronostica en su hipótesis central, que es la, bueno, digamos que ni la más mala ni la menos mala, un repunte del 5,3 en 2022, que es un 1,1 punto más que en sus augures de diciembre, pero porque se supone que nos van a vacunar a todos, y un 1,7% en 2023, ¿vale? El tema es que todas las previsiones del Gobierno están fuera de rango. O sea, la previsión del Gobierno está en el 9,8%. Bueno, pues si ves la del resto de organismos o analistas, están por debajo del 7%. Sí. O sea, que es que están fuera de realidad total.
Eso, ¿qué es lo que es? Perdona, no, sí, decías.
No, que eso lo que denota es que lo van a tener que cambiar. O sea, no pueden estar esperando a los fondos o esperando a una vacunación que no termina de llegar para todos los ciudadanos, o que esto no haya restricciones porque avancemos. No, es que esto va a tener que cambiarlo, pues seguramente en el programa de estabilidad que mande a Bruselas a finales de abril. Antes no creo, evidentemente.
Veremos, pero si lo cambia o espera, ¿sí?, a que pasen las elecciones de Madrid. Cuidado, ¿eh?
Porque también sería, tienes razón.
Sería reconocer el boquete, claro. Oye, también en cuanto al paro, dice que vamos el 17% para este año. Pero claro, tiene trampa. No incluye a los del ERTE, por
eso,
ejemplo.
Eso es. Sí, sí, sí. El Gobierno, lo que tú dices, estima un paro del 16,9, que se queda muy cerca del 17%, pero no incluye los trabajadores en ERTE. Esa es la trampa que está haciendo constantemente. Esos 900.000 afectados por ERTE no se les considera parados. Tú me dirás a mí si no están parados los pobres o no, entre los que me incluyo en un momento dado de mi vida, ahora no. Pero bueno, el caso es que en diciembre el Banco de España esperaba un desempleo del 15,8%, lo que arroja pues un deterioro en las expectativas sobre el mercado laboral, pues sobre todo influido en lo que te comentaba antes, por los dos primeros meses del año en las que se destruyó actividad y puestos de trabajo, cuando todo el mundo esperaba que con las rebajas pues hubiera un repunte, pero no se dio el caso, ya lo hemos comentado aquí, porque además funcionó sobre todo el comercio online, con lo cual todos esos empleos pues no se crearon jamás.
No se cumplen las previsiones, lo que implica que no se cumplirán tampoco los ingresos, ¿no, María Jesús?
Efectivamente, o sea, la recaudación según el Gobierno va a crecer un 13% este año. Ello supondría pues el doble de lo que crecería el PIB nominal si se cumple el escenario del Banco de España. O sea, el Ejecutivo cree que se van a ingresar 222.000 millones más o menos, que son 26.000 más que en 2020. Pero con las previsiones de crecimiento económico que estamos viendo, pues esto no va a ser posible. Está claro que si no hay actividad, no hay ingresos. Claro. O sea que otra cosa que no.
Más gasto, menos ingresos. Eso es lo mismo que más déficit y más deuda. En esto, ¿cuál es la diferencia?
A ver, muy pocas en este caso, Ángel. En déficit clava el 7,7% que espera el Ejecutivo, el Banco de España, aunque sí augura más deuda. Eso sí, un 117,9 frente al 117,4 del Ejecutivo. No es mucho más, pero son unos puntillos. No obstante, estas previsiones no tienen en cuenta el impacto de integrar Sareb en las cifras de déficit y deuda, que esto haría que el pasivo escalase por encima del 120% del PIB, al igual que en 2020, con lo cual ahí también se nos vuelve a ir la previsión.
Y en cuanto al verano, esa es otra. La ministra confía en recuperar 40 millones de visitantes, pero sinceramente, el Banco de España también rebaja este optimismo.
Exactamente. El Banco de España no es tan optimista porque duda sobre todo del indicador que marca el comportamiento de la economía en estos momentos, que es la evolución sanitaria y la vacunación. y precisamente por ello pues las perspectivas a corto pues no son nada halagüeñas, y esto lógicamente pues va a tener sus efectos sobre el turismo. El escenario central del Banco de España da por hecho que en 2021 el turismo recuperará un 40% del nivel de 2019, o sea, un 40%, y superiores al 80% en 2022 y casi cercanas al 100% de las ventas precrisis. Pero esto es el escenario central, o sea, que es que se está poniendo ni en lo peor ni en lo mejor, pero bueno, pues esto si lo extrapolamos al verano, pues la proyección se queda en el 69% de su nivel del verano de 2019. Y acordaros que el verano pasado solo se logró recuperar un 22% del negocio precrisis. Y tiene toda la pinta de que como va a haber cuarta ola, yo rezo porque no, pero es que esto no tiene fin, pues las cosas no van a mejorar.
Sí. Oye, por cierto, hablando de cuarta ola, las vacunas, es evidente, el otro capítulo importante son los fondos europeos. No es el maná, pero bienvenidos sean. En esto tampoco se ponen de acuerdo.
Nada, que no se ponen de acuerdo. El Ejecutivo es más optimista, como con todo, y auguraba 1,6 puntos de impacto del fondo de la UE en el PIB, mientras que el Banco de España ya lo recorta a solo un punto, frente al 1,3 que estimaba en diciembre. Aunque hay más preocupación, más que a que lleguen los fondos, ya que aunque no lleguen el gobierno ya los ha presupuestado y se va a endeudar, bendita deuda, que la UE no te autorice los proyectos y las reformas. Esa es la clave y es el temor a que finalmente no se pueda disponer de ellos. O sea que por mucho dinero que te endeudes, pues no puedes gastarlo en proyectos que después tengan que recibir el visto bueno de la UE.
Claro, ni que decir tiene que para otra hablaremos de los fondos europeos y de la reforma laboral. Que sí, me parece que es la madre del cordero y ahí sí que la podemos liar gorda. María Jesús Pérez, jefe de economía de ADC, como todos los miércoles. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca, si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.